buenas noches a todos. ¿Cómo andan en este lunes 20 de abril con lluvia? Y Diana ya no quiere saber más nada con el otoño.
Ya está, ya me cansé.
Y recién empezó.
Eso fue lo primero que dijo.
Buenas ahora aguantate el frío.
Ya está, ahora. Hoy no, el primer día, horrible.
Es feo, ¿no?
Sí,
bueno. Y bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay.
Es lo que hay, exacto.
Así que bueno, hoy vamos a estar hablando, sí, con el doctor José Luis Getón. Él está en Mendoza. Yo les quiero comunicar que va a salir a través de Telegram y lo vamos a hacer a través de mi teléfono. Entonces, vamos a librar el teléfono de Diana. Tu teléfono va a quedar libre para cualquier pregunta, porque el doctor va a hablar de los efectos adversos de montones de medicamentos que nosotros lo tenemos como algo
sagrado, saludable.
O por lo menos algo amigable.
Claro.
¿Eh? Porque ¿quién no confía en un ibuprofeno? Bueno, el ibuprofeno quizás es el más
livianito.
El mejor de todos.
El menos malo.
Exacto. Pero en un tafirol, en un... Entonces, no, bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Sí, yo hace 15 días atrás escuché un programa de él con una doctora española que yo les comenté, creo, el lunes pasado, realmente espectacular, que hablaban de todo esto. Así que ahora, en un ratito, vamos a estar hablando con el doctor y vamos a dar el teléfono de Diana para que todo el mundo sepa, y si tiene alguna pregunta, que pueda mandarle a Diana, ¿no? Uh-huh. A ver, Diana, ¿cómo es tu teléfono?
Sí, 15-59-4405. Repito,
sí, vayan anotándolo,
15-59-4405.
Juan Medina, allá en Cañuelas, ya está, sí, comunicando, saludándonos, le saludamos, agradecemos.
Gracias,
que esté, Marcela
noches.
También lo mismo.
Gracias.
A todos los que estén conectados, sí, que sabemos que hay gente que por ahí no manda saludos, pero sabemos que está conectada. Libramos el teléfono de Diana. ¿Sí? Es
15-59-4405.
Ese es el teléfono de Diana, por si alguien tiene alguna pregunta para el doctor.
Lo va a atender Teti gustoso.
Así que cualquier cosita ustedes le mandan a Diana, así Diana puede repetir la pregunta hacia el doctor que vamos a estar transmitiendo ahora, que vamos a hablar ahora en un ratito, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios estamos todo bien, ¿sí? Todo tranquilo, ¿sí? Es ese, Marcela.
15-59-4405.
Exactamente. Vamos a una brevísima pausa, sí, ya me pongo en contacto con el doctor José Luis Getón y empezamos el programa para que podamos desarrollar todo este tema que es más que interesante.
Estudio de Arquitectura Abdala y Ortiz. Proyecto y dirección de obras. Todos los estilos. Vivienda, comercio, industria. 22-27-56-0040.
Arena Center, Tagliero 711, Centro Deportivo, abierto a todo público. 4 canchas de tenis profesionales, gimnasio de alto rendimiento, sauna, escuela y academia de tenis, restaurante, salón de eventos. Teléfono 02227-423166, Facebook Arena Center Lobos.
Avícola Don Arino, venta de pollo de Avícola Núñez y Zapucay, pollo trozado, suprema, pata y muslo, alas, de Graciano Bellardinelli, venta mayorista y minorista, más información al 2227-556328, Don Arino, distribuidora de pollo.
Bueno, continuando con el programa, como habíamos anticipado, ya estamos en contacto y le agradecemos enormemente una vez más, Sí, ya la verdad creo que es la cuarta vez que sale con nosotros el doctor José Luis Getor. Buenas noches, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Qué tal, chicos?
Bien, bien.
¿Cómo andan por allí?
Todo tranquilo, acá con lluvia.
Llueve y hace frío, ¿eh?
Acá sí, también.
Tal cual.
Tal cual, acá lo mismo, acá estamos en la misma situación. Está lloviendo todo el día y bueno, un día bastante feito. Exactamente.
Es triste.
Bueno, Fernando, gracias por el contacto. Siempre es un gusto hablar con ustedes. La verdad que es un gusto compartir momentos de sinceridad periodística.
Sí, más que nada yo le agradezco a usted porque la verdad, doctor, usted son de esas personas que realmente a los 5 segundos que le mando un mensaje me contesta y eso que está súper ocupado y siempre de la misma forma, así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Y para nosotros es un honor porque nosotros aprendemos con todo esto. Yo le contaba a la gente del programa que hicieron con esta doctora española, la verdad fue espectacular.
Sí, vos sabés que no es doctora, no es ¿ah? Médica ella, es... No, no, ella es traductora médico-farmacéutica.
Ah.
Yo tengo un primo hermano que es traductor médico-farmacéutico, trabajó incluso para una empresa prestataria de la Organización Mundial de la Salud, o sea, de la ONU, ¿no? Sí. Traduciendo justamente del inglés al castellano y del castellano al inglés artículos médicos. Y mi primo tiene en su haber más de 800 traducciones de artículos internacionales. Y te quiero confesar que esta gente que hace traducciones tiene criterio, tiene una opinión propia de cada cosa que traduce, ¿me entendés?
Claro.
O sea, no es que traduce, o sea, aprenden cuando traducen. Como aprenden cuando traducen, entienden. Y te puedo asegurar que más de uno tiene más capacitación que muchos médicos.
Claro.
Justamente porque están en contacto con el idioma médico. De hecho, mi primo tiene alumnos que él le enseña inglés técnico. Bueno, María, Cristina García del Campo se llama mi amiga.
Exacto.
Que vive en Alicante. Ella hizo una asociación, creo que es como una especie de fundación, que se llama ADAF, que es Asociación de Afectados por Fármacos. Esas son las iniciales, ¿no? Y lo hizo en función de descubrir pacientes que habían quedado mutilados, y en algunos casos incluso hasta llegaron a fallecer, por la aplicación de... ellos le llaman nolotil, metamisol, acá lo llamamos dipirona, no voy a decir el nombre comercial.
Claro.
Pero es un producto de uso universal.
La dipirona, doc.
Sí.
La dipirona es la que se usa también para ir intercalando por el tema de fiebre, ¿no?
Claro, es un antitérmico, claro. O sea, baja la fiebre. Y es un analgésico, o sea, calma el dolor.
Claro.
No tiene prácticamente acción antiinflamatoria, o sea, no baja la inflamación, pero sí tiene una muy buena acción antitérmica. De los antitérmicos que tenemos nosotros a mano, es el mejor.
Claro.
Y se puede aplicar tanto por vía oral, como por vía intramuscular, como por vía endovenosa. Ella hizo un trabajo muy minucioso, porque vos sabés que inicialmente se lo adjudicaban los efectos adversos de la dipirona a la gente anglosajona, una cosa bastante rara, ¿no? Lo vinculaban a una cuestión, digamos, de raza, una cuestión medio rara, ¿no? No era lógico la claro. vinculación a la raza anglosajona. Después ella descubrió que era todo una mentira y que verdaderamente el efecto adverso estaba vinculado a cualquiera. Mirá, te voy a dar un memorándum de mi actividad como médico. Yo en la década, yo tengo 42 años de profesional. En la década del 80, allá por el año 87, 88, 88 y 89, incluso hasta principios del 90, yo fui médico de la Armada, yo fui médico civil de la Armada Argentina. Y bueno, tenía asignada en el Hospital Naval de Buenos Aires la guardia de los días sábados, y teníamos un jefe que era, digamos, el director del departamento de trasplante de médula ósea. Entonces, que el Hospital Naval es uno de los centros más de mayor complejidad para el trasplante de médula ósea en la Argentina. Y bueno, era muy obsesivo con el tema de la dipirona él. Tan obsesivo era que si veía que algún médico recetaba algún producto que tuviera dipirona, lo sancionaba.
Sí,
lo sancionaba. Era verdaderamente muy riguroso porque evidentemente él concentraba en el departamento de trasplante, concentraba muchos pacientes que quedaban mutilados con su médula ósea, lo que se llama aplasia medular, o sea, una donde la médula ósea deja de fabricar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que se vuelve peligrosísimo para la vida humana, es incompatible con la vida. La aplasia medular es incompatible con la vida. Así que llegaba a ver algún médico que veía que se recetaba dipirona sola o compuesta, porque viene digamos combinada con otros productos, con otro tipo de medicación, como por ejemplo los antiespasmódicos, los anticolinérgicos, que dan habitualmente para los dolores estomacales, intestinales o de las vías urinarias también. Entonces, esto lleva mucho tiempo, te estoy hablando del año 86, 87, 88, ¿no? Lleva muchísimo, muchísimo tiempo.
Claro.
Estamos hablando de 40 años atrás. Y en un momento, vos sabés que en Estados Unidos esta droga dejó de comercializarse y estuvo más de 10 años sin poder comercializarse en Estados Unidos, estuvo prohibida. Y no sé por qué sortilegio del destino, aunque sabemos que hay intereses creados altísimo, se volvió a digamos a vender, a fabricar, a comercializar bajo receta, ¿no es cierto? Nosotros acá en Argentina la podemos obtener sin receta, se puede obtener como venta libre, te lo venden en la farmacia.
Claro.
Y vos sabés que los médicos, bueno, yo hice un programa con ella, es muy interesante porque hicimos como una especie de repaso mental, ¿no? De nuestro pasado como profesional, ¿no? Y los médicos, vos sabés que nosotros estudiamos los efectos adversos de los fármacos, no es que no los estudiamos, claro que lo estudiamos, pero tenemos como una especie de constructo mental, Fernando, que vemos solamente el efecto beneficioso.
Claro.
Cuando el médico da un comprimido de cualquier sustancia, o inyecta cualquier sustancia, o imparte un tratamiento con cualquier sustancia que no sea una sustancia natural, el médico debe recordar lo que estudió en una materia que se llama farmacología, que para colmo es la materia más difícil de la carrera médica.
Claro.
Que es el estudio de todos los fármacos que existen, sus efectos adversos, sus contraindicaciones, sus efectos farmacológicos, las dosis, la biodisponibilidad sanguínea, la farmacocinética. Todo eso se estudia. Pero después de recibido, y te lo dice un médico que confiesa que esto también le pasó, el médico tiende a mirar, a observar solamente los efectos beneficiosos, como si los fármacos no tuvieran efectos adversos, o los minimizamos,
claro,
los soslayamos, los dejamos de lado, como si no existieran. Y existen para todos los pacientes, y bajo cualquier dosis que lo apliques. Lo que pasa es que los efectos beneficiosos son tan evidentes a veces, que los efectos adversos, aunque también se presenten, los soslayamos, porque, bien, qué sé yo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo con el tema de la dipirona. Vamos con esta droga. La dipirona, por ejemplo, tiene un efecto sobre la presión arterial, que es bajar la presión arterial, que se pone de manifiesto rotundamente cuando lo aplicás en forma inyectable. Si vos le querés bajar la presión rápido a una persona, le aplicás dipirona endovenosa y la presión se le va al piso. Y eso el médico lo soslaya a la hora de aplicar una dipirona con un antiespasmódico en un caso, por ejemplo, de un cólico intestinal, biliar, renal. Entonces, nosotros priorizamos dentro de nuestro cerebro, en nuestra cabeza, que ese producto es altamente beneficioso y lo aplicamos sin siquiera, a veces, sin siquiera advertirle al paciente del efecto adverso.
Las consecuencias.
Claro, y estoy hablando de consecuencias inmediatas.
Claro, claro.
Consecuencia inmediata a la administración. No hablamos ya de consecuencias mediatas, que fueron las consecuencias que tratamos con Cristina en ese programa que se hizo para Canal 7 de Salta. Con esto te quiero decir, con este ejemplo, podríamos hablar también del paracetamol, del famoso paracetamol, que lo venden como caramelos de menta, querido. Prende la televisión y hay una propaganda detrás de otra de paracetamol.
Terrible.
Y es un terrible tóxico hepático. Un terrible tóxico hepático. La gente en el 2020,
claro,
no moría por un virus, ni por una bacteria, ni por nada. Moría por el paracetamol que le daban en las guardias. En cantidades industriales se las daban. Como consejo de la Organización Mundial de la Salud. No nos olvidemos de eso, ¿no?
Claro.
Que desde allá, desde la supuesta organización que debería cuidar la salud del mundo, y que no es una organización, digamos, sin fines de lucro, por el contrario, es una organización privada, financiada en su 85% por capitales privados provenientes de los laboratorios, dieron protocolos de tratamiento en el 2020 que fueron verdaderamente criminales. Que no solo incluye la medicación, sino que incluía la intubación, errores en el diagnóstico, test que verdaderamente no servían para diagnosticar absolutamente nada. Bueno, fue un rosario de defectos, de errores, de mala praxis.
Un genocidio.
Se realizó, digamos. Claro, fue un genocidio programado.
Exacto.
Entonces, los médicos, volviendo al tema de los medicamentos, los médicos debemos volver a estudiar los efectos de los medicamentos, por lo menos los que usamos a diario. ¿Entendés?
Claro.
Los que habitualmente usamos.
Claro, porque esto, por ejemplo, esto que usted dice, sí, del paracetamol. Volvamos a la pandemia, ¿no? El ibuprofeno lo sacaban y metían el paracetamol. Y resulta que era más eficaz el ibuprofeno que el paracetamol, ¿no es cierto?
Claro, el paracetamol es como la dipirona, no tiene efecto antiinflamatorio.
Claro.
Y vos tenías una tormenta de citoquinas con una gran inflamación pulmonar.
Claro.
Y en lugar de darle ibuprofeno, que le podía desinflamar el pulmón, le daban paracetamol. Y claro, era todo lo contrario, se lo inflamaba más. Se lo inflamaba más porque el paracetamol activa como mínimo 11 citoquinas inflamatorias. O sea, le bajaba la fiebre, le calmaba el dolor, pero lo inflamaba más. Entonces el paciente, a medida que iba tomando paracetamol, cada vez tenía menos fiebre, pero cada vez estaba más inflamado, y en unos pocos días terminaba con su vida.
Claro.
Además, el paracetamol, además de ser un inflamogénico, o sea, provoca inflamación, es un potente inhibidor de la fábrica de glutatión, que es una proteína de 3 aminoácidos, que es un antioxidante vital para la vida.
Para la vida,
es un potente inhibidor del glutatión hepático.
Claro.
Entonces, además de ser inflamogénico, carecíamos del segundo antioxidante más importante del cuerpo, después de la melatonina, ese viene el glutatión. Entonces, resulta que estos protocolos de la Organización Mundial de la Salud, digamos que contribuyeron a aumentar el número de muertes.
¿Estaban bien estudiados?
Lo tenía todo programado. Lo que pasa es que los médicos,
claro,
estimado amigo,
Doc,
los médicos tenemos dentro de nuestra cabecita un paradigma que difícilmente después nos lo podemos sacar. Yo en el caso mío sí, porque pateé el tablero un día y dije, esto es mentira, ¿qué es lo que han hecho con nosotros? Con nosotros, claro, los médicos, ¿qué es lo que han hecho?
Claro.
Y ese paradigma es entender y creer que todo lo que está en los libros es cierto. Y eso,
claro,
una construcción cultural que hoy cualquiera que se titule científico y tenga dinero para publicar un libro lo publica y ya cualquiera lo puede comprar y todo el mundo cree que lo que dice el libro es cierto.
Claro.
Y lo que dice el libro no es otra cosa que hallazgos, que incluso pueden ser hasta falsos, de un médico o un científico que descubrió algo, lo escribió, lo detalló y lo interpretó. Porque ahí está el problema, la interpretación. Cuando vos en un estado de enfermedad vos interpretás unilateralmente el diagnóstico, podés llegar a equivocarte. Y muy feo, ¿me entendés?
Sí. Por eso las interconsulta.
Sí, no, pero por eso la interconsulta, pero todas las interconsultas que vos hagas.
Claro.
Con todas las especialidades que a vos se te ocurran, siempre van a terminar en un denominador común. ¿Qué es lo que dicen los libros?
Claro.
Y eso es lo peligroso. Porque nos enteramos de que hay una programación.
Claro.
Cuando vos vas a la Facultad de Medicina, sos alumno de la Facultad de Medicina, y te dan para estudiar en una materia, vamos a poner cualquier materia, ponele urología, ¿no es cierto? O sea, las enfermedades del aparato urinario. Y vos vas a la cátedra y decís de qué libro vamos a estudiar, y te dan uno o dos libros, no te dan más. Vas a ginecología, te dan lo mismo, vas a traumatología, te dan lo mismo. O sea, tenés un menú muy escaso de libros para estudiar como libro de texto. Como si el conocimiento científico estuviera concentrado en dos o tres autores. Mirá vos qué cosa, que uno lo va descubriendo ya ahora yo de viejo.
Claro.
Porque uno confía, ¿entendés, Fernando? Uno confía.
Sí, sí, sí.
Uno confía como médico, como futuro médico, confía que lo que le están enseñando es cierto.
Y Doc, y traumatología no es lo mismo que la clínica, ¿no es cierto? O sea, porque traumatología, si te quebraste el húmero, te quebraste el húmero y quedó ahí.
Sí, pero yo voy a los tratamientos.
No, sí, ya sé, pero yo lo que yo digo, es mucho más complejo todo lo que tenga que ver con clínica, ¿no? O sea, para diagnosticar una enfermedad, la evidencia... habla por sí sola a veces.
Está bien, pero vos cuando en traumatología tenés una fractura, viene un médico y te dice, mira, yo acá voy a poner una plaqueta con tornillos. Otro dice, no, yo prefiero poner un tutor externo para enderezar. Y otro dice, no, yo prefiero primero hacer un yeso, inmovilizar 30 días, después ver. Otro dice, sí, hagamos esto para después reoperar. O sea, justamente la traumatología, que la tocamos de... digamos de casualidad, es una de las especialidades donde hay más soluciones para un mismo problema. Uh-huh. Fíjate vos.
Sí, no sabía.
¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir, amigo? Que la ciencia es imperfecta.
Claro.
Es muy imperfecta y que cada maestro tiene su librito. Entonces, como digo yo siempre, dato mata relato.
Claro.
Si yo... que ya soy un médico viejo, que ya tengo 42 años en el ejercicio de mi profesión, que tengo tres especialidades, aunque últimamente, desde hace 17 años, los últimos 17 años de mi profesión, hago solamente emergentología. Pero yo fui médico auditor del IOSE, yo hice 17 años neurofisiología acá en San Rafael, haciendo diagnósticos neurológicos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que todo lo que hemos estudiado, todas estas especialidades, todas estas, esta cultura que agregamos a nuestro saber, la obtenemos de libros que nos da el mismo sistema.
Claro.
Entonces, yo creo que a los médicos nos falta una dosis de valentía y de, digamos, de rebeldía para decir, señores, si me mintieron con el COVID, ¿desde cuándo me vienen mintiendo? Y eso fue lo que yo hice en 2020. Dije, entonces, ¿desde cuándo me vienen mintiendo? Y empecé a desandar el camino de la currícula médica, de los programas de estudio médico. Y me di cuenta que en todas las materias de la Facultad de Medicina, del ciclo clínico, donde uno ya hace los últimos tres años para recibirse de médico, en toda la materia hay un capítulo de infecciones. De infecciones.
Claro.
Infecciones en el aparato urinario, respiratorio, digestivo, neurológico, cardíaco. Infecciones, por todas las infecciones. En piel, en garganta, en oído. Bueno, como si la infección fuera un agente externo, un bicho que viene de afuera,
claro,
a los que llaman virus o bacterias, que viene de afuera a parasitarnos y a enfermarnos, y a los que tenemos necesariamente que matar con drogas. Y en algunos casos, como el tema de la vacuna, prevenirlos con drogas, que es mucho peor todavía. Es sí. Administrar algo por si acaso alguna vez te pasa algo. Ya, conceptualmente, ya es inaceptable. Conceptualmente es inaceptable.
Claro.
Ni siquiera que la vacuna realmente tuviera el efecto que dice tener, que no lo tiene.
Que no lo tiene, claro.
No lo tiene, porque no previene absolutamente nada. Pero ni siquiera aunque previniera algo, Fernando, no estaría indicada. Porque si para la enfermedad que dice prevenir yo tengo una cura, no necesito la prevención. Porque esa prevención no está libre de riesgos. Entonces yo elijo no correr riesgos, no prevenirme, y si me da, me curo.
Qué bárbaro.
Bueno,
qué bárbaro.
Todo este constructo mental que los médicos hacemos en la Facultad de Medicina, a medida que van pasando los años, se va volviendo cada vez más duro de sacar. ¿Por qué? Y porque toda tu vida, todos los cuadritos que tenés con todos los cursos que hiciste, dependen de que vos sostengas esta realidad como si fuera una verdad absoluta, cuando no lo es. ¿Entendés? Entonces, quedamos a expensa de lo que estudiamos en los libros. Y mucho peor cuando el médico en el consultorio recibe la visita del APM, del agente de propaganda médica, que te trae las novedades farmacológicas del laboratorio.
Claro.
Te deja muestras, te deja literatura para que vos la leas, donde se magnifican los efectos beneficiosos y se minimizan los efectos dañinos. Y el médico termina siendo, querido, un mero vendedor de medicamentos y productos médicos.
Bueno,
no solo vendemos medicamentos, vendemos radiografías, estudios complementarios, análisis de laboratorio.
¿Quimioterapia?
Bueno, quimioterapia. Los químicos que se inyectan en la sangre no es una terapia. Empecemos porque no es una terapia. Y segundo, que es quimio, son químicos, ¿me entendés?
Sí.
Que están destinados supuestamente a matar células malvadas. Como si las células de nuestro organismo, las buenas, no se fueran a afectar, ¿no es cierto? Por eso, entonces, todo este constructo mental que tiene el médico, que hace que maximice el producto, digamos, como algo sumamente beneficioso, y minimice los efectos dañinos de este producto, es el médico el responsable del daño final que vaya a sufrir el paciente. En la década del 2000 y hasta la década del 2010 inclusive, en Estados Unidos, que son los reyes de la estadística, decían que un caso de cada tres muertes, escucha lo que te voy a decir, un caso de cada tres muertes era responsabilidad del médico y del tratamiento que estaban recibiendo.
Ah, bueno.
Ah, Dios mío.
Santo Dios. Qué locura.
Eso te lo digo hace 20 años.
Ahora hoy, peor.
Claro, pero uno...
Hoy es la primera causa de muerte. Hoy es la primera.
Doc, pero uno le cae al médico, ¿no? Obviamente que... Pero, por ejemplo, mi hija está en cuarto año de medicina.
Sí.
Y esto que usted dice, ella recibe la educación de acuerdo a la facultad, ¿no? Obviamente. Por más que ella, por ejemplo, por ahí escucha este programa, está escuchando, por más que ha escuchado muchos doctores que hemos tenido la posibilidad de charlar, ella tiene que seguir un régimen de estudio.
Claro, lo que está...
Ella tiene que aprobar las materias para que le den el título de médica, como tuve que aprobar yo en mi...
Claro,
en
es lo que le dijo, esto mismo le dijo la doctora Alejandra Chapano, primero querido recibite, después vemos qué hacemos.
Claro, bueno, porque si vos salís con este diálogo, como puede darlo Alejandra, o como puede darlo cualquiera de los médicos que a lo largo de estos años hemos luchado, Alejandra es una gran luchadora, que hemos luchado contra la mentira científica, contra la falsa ciencia, no lo puede decir en el pregrado,
claro,
porque no le van a dar el título.
Claro.
Y ella necesita el título. Consejo de amigo, que estudie que rinda las materias. Y después que se recibe, como le dijo Alejandra, ya después veremos.
Claro.
Yo, vos sabés que tengo amigos con hijos y demás, y cuando me dicen, está estudiando medicina, y yo le digo, ay Dios, me agarro la cabeza.
Sí, porque es muy ingrato también, ¿no?
No solo es ingrato, sino que es muy difícil para un chico que está, te imaginás, entusiasmado, con la sangre caliente para tener conocimiento, y está todo el día estudiando, y se pasa a lo mejor noches y días estudiando, como lo hemos hecho todos.
Claro.
Porque lo hacemos con amor, porque uno lo hace con amor.
Claro.
Para que después venga un viejo y te diga que no, que está todo mal. ¿Qué sí. piensa el joven? Este viejo no sabe nada.
Claro.
Eso es lo primero que piensa el joven.
Lo que pasa es que
este viejo no sabe nada.
Hay muchos viejos que están diciendo eso.
Claro.
Entonces ya cuando el río suena...
Y tal vez algunos jóvenes que se den cuenta.
Y sí, ya hemos tenido acá nosotros sí. gente, ya la medicina está cambiando gracias a ustedes.
Sí.
O sea,
ojalá, hermano, porque va a llegar un momento en que nuestra generación va a desaparecer.
Y sí,
y
bueno.
Estos chicos, si no despiertan a tiempo, no va a haber forma de hacer medicina. Se va a tener que arreglar cada uno como pueda.
Ah, qué terrible.
Tenemos claro. Está el mundo. Vos sabés que esto es un programa.
Y sí.
Esto que llamamos habitualmente Agenda 2030, Nuevo Orden Mundial, Elite. Esto ya se sabe. Lo saben incluso los que se han vacunado. Yo tengo colegas que me han llamado por teléfono diciéndome: José, tenías razón, ¿qué hago ahora para sacarme esta porquería que me puse?
Claro.
Entonces, cuando vos, puertas adentro, recibís un llamado de un tipo que reconoce su error, ¿no es cierto?, que se dio un baño de humildad y dijo: che, la verdad es que me engañaron. Entonces vos tenés oportunidad de hablar con él y decirle: mirá, la verdad es que a mí también me engañaron, sí. Si yo no me hubiera dado cuenta a tiempo, y hoy estaría también con dos o tres vacunas encima. Mm. Pero bueno, tuve un angelito que me iluminó en su momento y me dijo cuál era el camino a seguir, y lo seguí, y le agradezco a Dios que me haya mandado esa señal, ¿no es cierto? Porque cuando me dicen: bueno, pero has tenido un sistema de defensa muy muy bueno, y cuánta... No, señor, no, eso no es así. Yo he atendido más de 7.000 casos respiratorios en estos 6 años. Con fiebre, tos, dolor de garganta, ¿te acuerdas? Los tres,
sí,
los tres síntomas iniciales que decían: fiebre, tos y dolor de garganta, que eso es común al 99% de las enfermedades respiratorias.
Claro.
Entonces, claro, todo era COVID, una mentira, ir persiguiendo a la gente sana con un hisopo para demostrarle que estaba enferma. O sea, eso no es medicina.
Sí.
Eso no es medicina.
Poco serio hasta para tomar la fiebre, era que no se podía entrar a ningún lado si no nos tomaba la fiebre.
¿Sabes? ¿Vos sabés, querida, lo que es estar 7.000 veces con un paciente, con distintos pacientes, ¿no? 7.000 casos de gente con fiebre a la que yo voy y la saludo con un beso.
Claro.
Y yo no uso barbijo. Yo no me inyecto con nada. Creo que la última vacuna me la pusieron cuando tenía 11 años, estaba en el colegio.
Sí.
Y hoy tengo ya, en unos días cumplo 69.
Qué grande, doctor.
Tengo toda una vida sin vacunas en mi cuerpo.
Claro.
Y entonces, ¿cómo puedo yo sostener una relación con una persona con fiebre, todo dolor de garganta, diarrea, vómitos, cualquier cosa que le inventemos a nivel sintomático, y yo no contagiarme? Sin prevención ninguna, porque yo no uso alcohol en gel, no uso lavandina, no uso nada. Voy a mano pelada, llego a la casa de la gente, me lavo la mano con jabón y agua, me seco con la toalla y lo atiendo. Ese es el protocolo que hago. ¿Y qué pasa? Que yo estoy vivito y coleando. ¿Dónde están las enfermedades tan contagiosas? ¿Dónde están las enfermedades contagiosas que yo tuve cuando cursé enfermedades infecciosas allá en el Hospital Muñiz de Buenos Aires? Donde íbamos nosotros los estudiantes de medicina, íbamos con un guardapolvo y una carpeta a ver enfermos con septicemia, a ver enfermos con neumonía, con tuberculosis, con infecciones urinarias, digestivas, meningitis. Hemos estado en contacto con pacientes con meningitis, sin ningún tipo de protección. ¿Y qué pasó con nosotros?
Claro.
¿Eh? ¿Qué pasaba con o cambiaron las bacterias ahora? ¿O son distintas? No, no nos enseñaron lo que hay que enseñarle a la gente, que los virus y las bacterias los generan las células nuestras. No vienen de afuera, Fernando. Los generan nuestras células. Y que si tenés fiebre, no es porque estás enfermo, es porque el organismo está consumiendo energía, aumentando el calor corporal, para reponer las células muertas que mueren en un conflicto celular, en un conflicto en algún tejido tuyo.
Claro.
Primero está el conflicto, primero está la enfermedad, y después el organismo empieza a buscar la forma de equilibrarlo. Y cuando vos tenés tos, por ejemplo, y a los 2-3 días se te va, es porque el organismo no tuvo necesidad de aumentar su producción calórica, de aumentar su energía. ¿Por qué? Y porque eran pocas las células que morían. Pero cuando las células son muchas, cuando no son solo las de la garganta, sino la de la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos, y se inflama todo el árbol pulmonar, entonces el organismo tiene que trabajar mucho más. Y es como un auto, que si vas a 50 kilómetros por hora tiene la temperatura baja, pero si vas a 120 levanta la temperatura.
Sí.
Y el auto no se funde porque esté levantando la temperatura. Entonces, ¿por qué tenemos que tratar a la fiebre común? No te hablo de fiebres altas, pero te hablo de fiebres normales, paciente con 38, 38.2, 38.3, tratarlo con antitérmicos, hablando de la dipirona, justamente.
Claro.
¿Entendés? ¿Por qué no interpretamos, por qué no leemos lo que pasa en el cuerpo? Porque estamos automatizados. ¿Tenés fiebre? Toma paracetamol, toma dipirona, toma ibuprofeno. Entonces, volviendo al origen de la entrevista, ¿no? ¿Estamos nosotros en condiciones de dar vuelta a la historia? Donde los médicos tenemos que hacer un mea culpa de todos los años que hemos hecho daño. Tenemos que hacernos el mea culpa y de entender que cada vez que le damos una pequeña pastillita a un paciente, le estamos causando un daño, aunque no lo veamos el daño.
Claro.
Porque esa droga ingresa al cuerpo y el cuerpo tiene que hacer un trabajo descomunal para desintoxicarla. Trabajo que estudiamos en bioquímica en segundo año de medicina, lo que son los mecanismos hepáticos de desintoxicación. Todo pasa por el hígado.
Claro.
El hígado tiene que hacer un trabajo descomunal cuando vos incluís una droga externa, algo antinatural. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros los médicos? Esto incluso se lo digo a los chicos que están estudiando medicina. Estudien, recíbanse, y después acuérdense de estos viejos que hemos hablado a partir del 2020, para que no nos olvidemos. Que no nos olvidemos de muchos mártires que han dejado su vida en el camino, verdaderos héroes, héroes, verdaderos héroes, como fue el doctor Eduardo Llaves.
Eduardo, sí.
Que falleció hace unos pocos días.
Sí.
Un amigo que yo lo hice en estos 6 años que llevamos de lucha, y que el 27 de noviembre pasado estuvo conmigo compartiendo el Ateneo Médico Científico en el Congreso de la Nación.
¿Te llegó la información, Doc, que Kerplak, que es el del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, creo que va por ustedes, por todos los médicos que estuvieron en el Congreso, en el Ateneo?
Sí, en la Cámara de Diputados.
En
el anexo de la Cámara de Diputados, sí, sí. No tenemos miedo de
ningún. Nada más,
ni de ningún político. Los políticos de esto no saben nada, y si saben, se hacen los tontos. Como lo dije yo en el Congreso,
Sí, 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 me acuerdo.
Estos tipos nunca metieron el ojo en el microscopio.
Claro.
Y si lo metieron, se hicieron los tontos, porque en el microscopio se ve. Se ve lo que tiene. Entonces,
exacto.
¿Qué puede hablar? ¿Qué puede hablar, Crespla? ¿Qué puede hablar?
No, ni hablar. Porque aparte, lo que disminuyó la vacunación a nivel nacional es terrible.
Bueno, gracias a Dios.
Gracias a Dios, obviamente.
Gracias a Dios, porque la gente se va dando cuenta. Como dije recién, el dato mata al relato.
Exacto.
¿Quién no tiene, amigo, un familiar o un vecino que fue y se puso la vacuna y empezó a enfermarse a partir de ahí? Todos lo tienen. Todos. Yo he perdido colegas, he perdido familiares. Porque creyeron en este producto. Yo los he perdido. He perdido amigos que trabajaron conmigo. He perdido un amigo de 15 años trabajando conmigo acá en San Rafael.
O problemas de salud, doctor.
Pero estoy hablando de los turbocáncer.
Sí, terrible.
Estoy hablando
de
problemas del corazón. De
sí.
Sí, tal cual.
Un amigo mío trabajando conmigo hizo un turbocáncer de mediastino y no hubo forma de salvarlo. Pero claro, él le creyó al sistema y yo le dije, no te vacuné. No, no me voy a vacunar. Me dijo que no se vacunó, pero después... a través de la novia, de compañero de trabajo, que sí. Entonces, ¿qué te puedo decir, amigo? Que vivimos en un mundo de mentiras y que es muy difícil, cuando el corazón no está dispuesto, es muy difícil encontrar la verdad. Cuando la soberbia y el ego maneja al individuo y no quiere encontrar la verdad. O la niega, o porque encontrar la verdad significaría tener que descolgar todos los cuadritos con todos los cursos y premios que nos dieron. Entonces, aquellos que se den un baño de humildad, que abran un poquitito la mente y el espíritu y empiecen a hacer lo que hice yo, pero con sus métodos, no con los míos, con los de ellos, y empiecen a investigar.
Claro.
A desandar el camino de la información y de la formación médica. Y nos vamos a dar cuenta que las universidades vienen programadas, que la información viene enlatada y que en mayor o menor medida en todos los países del planeta se enseña la misma medicina. Como si hubiera una sola voz.
Claro.
Como si un problema pudiera ser resuelto de una sola forma. Y vamos al sentido común, Fernando. Yo te pregunto, ¿por qué los libros de medicina cada vez son más extensos, más largos? Cada vez hay más tomos y cada vez hay más cosas que estudiar. Porque hay más enfermedades. ¿Y claro. Dónde está entonces el avance tecnológico si cada vez hay más enfermedades? ¿O la tecnología es solamente para la comunicación, para todo lo que es audiovisual? Para la medicina, para el conocimiento científico, no hay tecnología. No aumenta el conocimiento a través de la tecnología. Aumenta la confusión. Entonces, claro, se generan más enfermedades.
Doctor. Mira,
en el siglo XIX no había cáncer. No había ELA. Sí. No había esclerosis múltiple. No había lupus. No había artritis reumatoide. Hablando del siglo XIX.
¿Sí? ¿Autismo?
No había autismo, seguro que no había autismo. ¿Qué? En el siglo XX no había autismo.
No.
Ni siquiera el XIX, en el siglo XX no había autismo. El autismo empezó con el tema de la vacunación.
Claro.
Sí, tal cual.
El autismo empezó con la vacunación. Vos fíjate los datos de los CDC de Estados Unidos. Que detectaban un caso de autismo en la década del 80, que es la década que me recibí yo de médico. Un caso de autismo cada 10.000 nacimientos.
Exacto.
Cuando en ese entonces se aplicaban 7 vacunas. Y hoy hay un caso de autismo cada 24 nacimientos.
Claro.
Y se aplican ya más de 30 vacunas, desde que nace hasta que va al colegio, pibito. Entonces, eso es lo que tenemos que ver los médicos. Que el dato mata el relato, ¿me entendés?
Exacto. Doc,
Hay datos tan evidentes.
Hay una pregunta que me hace mi señora que dice si todos los medicamentos son nocivos.
Y una consulta, da una opinión, me escribe por WhatsApp, fíjate, dice que ahora dan para adelgazar algo que es para diabéticos.
Es lo que hablamos con la doctora Pitaluga el otro día, claro.
Claro, da esa hace ese comentario y después, bueno...
Claro, eso es cierto también, que para adelgazar están recetando un medicamento, sí, que es para diabéticos. El otro día lo hablamos con la doctora Corina Pitaluga, que es fitoterapeuta, bueno... hablando de plantas medicinales y todo eso, y hablábamos de este tema, de la aberración que están haciendo, ¿no?
El que quiera adelgazar, tiene que ver por qué engordó.
Claro.
Porque si vos no sabés la causa, no podés neutralizar el efecto. Entonces, si una persona aumenta de peso, por ejemplo, porque está en tratamiento con corticoides,
claro,
no tiene, eso es una cosa totalmente distinta que se aumenta de peso porque su dieta se basa en hidratos de carbono.
Claro.
Entonces, primero hay que ver la causa. ¿Por qué está aumentando de peso? Y si aumenta de peso por comer, para bajar de peso, tiene que dejar de comer.
Claro.
Es cierto, y tiene que empezar a hacer ayuno.
Y hacer actividad física y hacer montones de cosas, claro.
Lo primero que tiene que hacer es dejar de comer. Ayuno intermitente, señor. Ayuno intermitente. Tener una ventana de ingesta diaria de no más de 4 horas.
Claro.
Pasarse 20 horas al día sin comer.
¿20?
Entonces, sí, 20 horas al día sin comer. Entonces, yo lo hago hace 6 años. Yo tengo una ventana de ayuno de 22 horas diarias. Y soy una persona común y silvestre. Si lo hago yo, que soy un don nadie, lo puedo hacer cualquiera.
Claro, no llega tanto, no.
Entonces, si nosotros no tenemos que estar comiendo a cada rato. Todo lo contrario. Si estás comiendo a cada rato, lo que haces es estimular el páncreas para que secrete insulina. ¿Entendés? Y la insulina va a hacer que te baje la glucemia, que vuelvas a tener hambre y que vuelvas a comer.
Sí. Doctor,
es un círculo vicioso, sí.
Una pregunta, y en la ventana de comida, en esta ventana de 4 horas o las que sean, ¿es necesario siempre comer tan abundante o tan completo? O sea, pues, siempre hablan de los dos riesgos de no tener todas las vitaminas y de tratar de comer. ¿Qué tan real es esto de tener que...?
No. Si haces una dieta fundamentalmente vegetariana, te alimentás de frutas, verduras, semillas, y comes... Podés comer carne, sí, también, y huevos, pero en escasa cantidad. Yo siempre digo que el ayuno intermitente tiene que estar acompañado de un 80% de dieta alcalina.
Sí.
No te va a faltar absolutamente nada. Mira, nuestro cuerpo, salvo algunas excepciones, es capaz de fabricar cualquier cosa. Cualquier mamífero herbívoro que vos puedas ver en la naturaleza. Vamos a poner una cabra, un caballo, una oveja, una vaca, se alimenta exclusivamente de pasto y no le falta nada. No le faltan proteínas, no le faltan vitaminas, no le faltan hormonas, no le falta nada. La naturaleza está delante de nuestros ojos, no hace falta inventar nada, está ahí.
Claro.
Entonces, si un caballo que come toda la vida come pasto, tiene una musculatura impresionante, corre a una velocidad impresionante, no se enferma, está sano, vive en el campo y se alimenta de pasto y agua. Quiere decir que su cuerpo fabrica todo lo que necesita. Es cierto que hay excepciones. Hay excepciones. O sea, el organismo humano, el cuerpo humano, el de los mamíferos en realidad, no tiene celulasa, o sea, no tiene una enzima capaz de degradar la celulosa, por eso los granos no los podemos digerir. Salvo que lo partamos, ¿no? Que le saquemos la cobertura. ¿Qué es la cobertura de celulosa? O sea, la fibra, la celulosa fibra, nosotros la defecamos tal cual la comemos, porque no la podemos digerir. Los pájaros sí la pueden digerir, tienen celulasa. Pero salvo esas pequeñas excepciones, nuestro cuerpo es capaz de hacer cualquier cosa. Nosotros estudiamos en bioquímica el ciclo de las pentosas, el ciclo de Krebs. O sea, nosotros transformamos todo en energía. O sea, nuestro cuerpo sabe, no se confunde. Una persona que hace una vida normal y que tiene una dieta más o menos equilibrada, está sobrada de vitaminas y de nutrientes. Está sobrada. Pero no, hay que vender la cuestión de que necesitas suplementos porque tenés que salir a correr a la mañana, entonces... Bueno. Es un problema ese. Es un problema cuando te comen la cabeza, cuando la cultura, cuando la cultura te engaña. Y vos sos engañado y no sos lo suficientemente humilde como para decir, señores, si la humanidad llegó hasta acá sin toda esta porquería, ¿por qué no seguimos como antes? Porque además nos tragamos la mentira cruel, de que ahora vivimos más que antes. Eso no es cierto. No es cierto, la gente muere más joven. No es cierto que vivimos más. Nuestros bisabuelos vivían... Yo tuve bisabuelos que vivieron más de 100 años. Y abuelas que vivieron más de 90. Pero ya mis padres vivieron cerca de 80. Y nuestra generación está en los 70. Y cada vez va a bajar.
¿Qué?
¿Y no nos damos cuenta? ¿Y no nos damos cuenta por qué bajamos?
Bueno.
Hay que pensar. Y no hay que creerse las estadísticas que nos dibujan en un papel o en una pantalla, ¿eh? Ojo, ojo, porque en el 2020 murió la misma cantidad de gente en Argentina y en el mundo que en el 2019. O sea, no hubo ninguna pandemia.
Claro.
Lo que pasa es que las muertes las mostraban, antes no las mostraban.
Claro, las relataban en directo, claro.
Y esta vez la pasaron por televisión.
Claro.
Entonces la gente se asustó y empezó, digamos, a cometer actos a veces irracionales. Irracionales, de no visitar a sus padres, de no visitar a sus hijos. Yo he visto cada atrocidad. De denunciar al vecino.
Sí, tremendo.
Porque salía después de las 11 de la noche.
Sí.
En un acto irracional, como si un germen supiera a la hora en que va a hacer daño. Una cosa... irracional. Hemos visto a la humanidad degradarse de una forma irracional, indigna. Indigna. Pero claro, los que decimos esto, como vamos en contra de la mayoría, parecemos locos, Fernando.
Sí, sí.
Y a mucha honra, ¿eh? A mucha honra que me traten de loco, la verdad.
Sí, no, mejor.
Es una honra. Es una honra por de quién viene el adjetivo, ¿no?
Claro. Porque aparte...
Sí, bueno.
Porque aparte de lo, sí. Lo que era loco antes... Hoy le están dando la razón. O sea,
sí,
obviamente que en el medio hay casi hay 6 años de maltrato, bueno, por ahí un poco menos, ¿no? Porque no es que recién ahora la gente se está dando cuenta, ya empezó a darse cuenta por lo menos hace 3 años atrás. Empezaron sí. los primeros, que tuvieron que hablar mucho, tuvieron que explicar mucho, eso sí es cierto, doctor. Pero creo que hoy en día hay mucha gente que fue engañada, que recién tiene la capacidad de darse cuenta. Yo siempre digo lo mismo, nosotros estamos en la obligación de tener un poco de paciencia también, nosotros no ustedes, los que hacemos este programa, por ejemplo, con Diana, siempre tratamos de lo posible de que tener un poquito de paciencia con la gente para que la gente vaya sabiendo, porque hay gente que no tiene acceso a la información. Uno cree que todo el mundo tiene acceso a la información. Y no es así. Hay gente que no sabe ni leer ni escribir.
Claro, bueno, ya el tema de la cultura general es un...
Es un problema.
Es un escollo, claro, es un escollo que difícilmente se pueda salvar si no tenés al lado alguna persona letrada o instruida que te dé una mano, ¿no?
Claro, claro.
Tal cual. Hoy en día, aparte, está el acceso a la desinformación, con tanta información en redes sociales y en obvio, internet.
Pero obvio, si ese es de eso se trata la cosa.
Tal cual.
De meter todo en la misma canasta para que no puedan encontrar la verdad.
Uh-huh. Y volviendo, Doc, a la pregunta esta, ¿todos los medicamentos tienen efectos adversos, no es cierto?
Todos. Todos. Yo invito a los oyentes a que busquen el libro de farmacología, del libro de texto de la farmacología de medicina, y que lo lean.
Claro.
Que busquen el libro de texto y que lo lean. Que lean producto por producto. No se salva ninguno.
Claro.
No se salva ninguno.
Claro.
Mira, hay una máxima que decía Paracelso, un médico de la Edad Media, que decía, la dosis hace al tóxico. Claro. O sea que hasta el agua puede ser dañina. Tomando agua de más,
claro,
te podés morir tranquilamente.
Claro.
Si superás la capacidad del riñón de expulsarla, te podés morir. Haces un edema agudo de pulmón. Entonces, ojo, porque todo tiene su pro y su contra. Por eso digo a los colegas, abramos los ojos, abramos nuestra mente, abramos nuestro espíritu, entendamos de que fuimos engañados, porque si no entendemos de que fuimos engañados, no vamos a encontrar la solución.
Claro, tenemos que partir de esa base, ¿no?
Tenemos que partir de esa base de que nos engañaron. Nos mintieron, hicieron programa de estudio. La medicina que estamos estudiando tiene 100 años, ¿eh? Existe desde el plan Flexner, del famoso plan Flexner después de la Primera Guerra Mundial.
Claro.
Todas esas cosas en la Facultad de Medicina no te las van a enseñar. Pero después de la Primera Guerra Mundial, la familia Rockefeller cambió toda la medicina de todo el planeta.
Eso sí, sabía.
Para llenarse de plata.
Sí, John Davidson Rockefeller lo hizo.
Claro.
Él mismo, el jefe de la tribu en ese entonces.
Claro.
Pero bueno, eso para eso hay que estudiar, hay que investigar, hay que abrir puertas, y tener tiempo, dedicarle tiempo, ¿no?
Exacto, y bueno, y también está bueno este tipo de programa, porque la verdad hay mucha gente que no sabe de esto, entonces que alguien, porque nosotros, siempre digo lo mismo, con Diana acá podemos hablar mucho, pero desgraciadamente la gente se rige porque, ¿qué sos vos? ¿Sos médico?
Claro.
No. Entonces...
Sí, no, entre la palabra de un médico y la nuestra...
Exacto. Para nosotros nos sirve muchísimo que médicos como usted, doctor, estén hablando de estos temas. De verdad, para nosotros es espectacular.
Sí.
Porque si bien nosotros por ahí podemos tener algún conocimiento de lo que podemos leer o podemos investigar o de escucharlos a ustedes, pero que lo digan ustedes abiertamente, para nosotros es un alivio. Una gracia de Dios, ¿no? O sea, esa es la realidad.
Bueno, ojalá la gente que te escucha lo entienda de esa forma, porque nosotros lo hemos hecho de forma absolutamente desinteresada.
Claro.
Lo cual jerarquiza el discurso, ¿no?
Exacto.
Cuando uno no busca ningún beneficio de lo que dice,
o si bien no busca ningún beneficio económico, o sea, el beneficio que busca, que la gente esté bien.
A ver, ningún tipo de beneficio, porque a mí no me vas a ver en ninguna lista de ningún partido político.
No, seguro. Pero
yo no quiero ni fama, ni dinero, ni poder, ni nada, no quiero nada. Yo quiero que la gente sepa que nos engañaron.
Claro.
Y que los mismos que nos engañaron son los que nos dan las soluciones a los problemas que ellos mismos causan.
Claro.
Y que los médicos no se dejen llevar por el poderoso señor Don Dinero.
Porque es que el médico que prioriza el dinero no hace medicina.
Claro, no, hace negocio. Tal cual.
Es digno de lástima. El médico que se enriquece con la medicina es digno de lástima.
Exacto, pero hay y muchos.
Sí.
Doc, una pregunta.
Habla mucho digno de lástima.
Sí, mucho. Una consulta le quiero hacer. De todos los remedios que nosotros tenemos como amigables, que están al alcance nuestro, ¿cuál sería el más nocivo?
¿El más
nocivo? El más nocivo de todo, que a uno a veces...
Es según la circunstancia, ¿me entendés?
Claro.
No hay una tabla de nocividad.
Ah, está, claro. Aparte, como dijo recién usted, o sea, depende de la dosis, ¿no?
No solo depende de la dosis, depende de lo que vos tengas.
Claro.
Te diagnostican cáncer y te indican un quimioterápico, bueno, ese es el veneno para vos.
Claro.
¿Me entendés? Ahora, si tenés fiebre y te indican paracetamol, ahí tenés el otro veneno. Claro. O sea, no hay un veneno máximo que vos puedas recibir. Mira, hay sustancias que generan rechazo en forma inmediata y que a 99 de cada 100 personas no le hace nada.
Claro.
Entonces... no hay uno que vos le puedas decir, ahora, todo esto que estamos diciendo, que lo dijimos con Cristina y que cada vez que me lo preguntan mis propios pacientes yo lo digo, bueno, es lo que nosotros vamos descubriendo a medida que vamos caminando, ¿entendés?
Claro, claro.
Las quinolonas, por ejemplo, la ciprofloxacina, levofloxacina, norfloxacina, drogas que se dan para ciertos casos de patologías mal llamadas infecciosas de las vías urinarias o respiratorias, son verdaderos venenos. Yo integro un grupo de afectados por quinolona y no quieras enterar de las cosas que hace. Veneno. Y te lo dice alguien que la ha recetado, lastimosamente.
Claro.
Por falta de dedicación, me incluyo, hago el mea culpa, por falta de dedicación a tener en cuenta los efectos adversos. Porque para colmo, Fernando, el laboratorio lo denuncia el efecto adverso. Por una cuestión legal, lo pone en el prospecto.
¿Quién?
Solo que nosotros los médicos inconscientemente lo soslayamos, no le damos bolilla.
Claro, nadie te dice nada. Oh. Esa es la realidad.
Sí, esa es la realidad.
Esa es la realidad.
Doctor, una pregunta. Y desde el punto de vista de que lo que comemos también es la medicina, ¿no? Tendría que ser así, lo que nos cura también.
Y decía Hipócrates, el padre de la medicina, ¿no?
Claro.
Que tus alimentos sean tu medicina y tu medicina vengan de tus alimentos.
Tal cual. Por ahí, para quitar un poco esta desinformación que hay hoy en día en las redes sociales, ¿cuáles serían así, por ir a algunas de ellas, las cosas que sí se aconsejan comer? Porque viste que está de moda lo paleolítico y la proteína, la grasa.
Mira, como dije recién hace un ratito, tu cuerpo tiene capacidad para sintetizar prácticamente todo. Vos tenés que ingerir lo que tu dentadura te dice.
Claro.
Y tu dentadura te dice que sos fundamentalmente herbívoro. Sos fundamentalmente herbívoro. Tenés 8 dientes incisivos cuyos centrales superiores son enormes para morder verduras y frutas. Y los caninos, que la gente llama colmillo, los caninos, tenés 4, ya tenés la mitad, pero son chiquititos. No son como los del tigre, son muy chiquititos, son rudimentarios. Quiere decir que carne deberías comer una mínima cantidad. Tu propia dentadura te lo dice. Está adaptada para comer fundamentalmente frutas, verduras y semillas. ¿Qué es culturalmente y teológicamente lo que en la Biblia, en el Génesis capítulo 1, Dios le manda a comer al hombre? Y le dice, y comerás de todas las plantas, las frutas, las semillas y las raíces. Comerás todo lo que dé a la naturaleza. No le manda a comer carne Dios cuando crea al hombre. El tema de la carne viene después.
Claro.
Muy claro.
Entonces, bueno, nos quedó ese rudimento, Fernando, Diana, nos quedó ese rudimento de querer comer carne. Nosotros los argentinos somos muy amantes del asado, del bife, de la milanesa, del asadito nunca falta.
Sí, sí. La carne de burro ahora.
Sí. Ahora está difícil, ¿eh?
Sí, pero bueno, tenemos digamos, quizá cortes de carne más económico que podemos conseguir, pero siempre nuestro cuerpo te pide. Bueno, no digo de no comer, digo de hacerlo dosificadamente.
Claro, como dije.
En pequeñas cantidades. ¿Sí?
Como dijo hoy, todo puede ser un veneno, ¿no?
Claro.
De acuerdo a la dosis.
Sí, sí. De acuerdo a la dosis, exactamente.
Así que, bueno, Doc, la verdad hemos llegado al fin de...
Un lujo, Fernando.
Sí, para mí un honor y un lujo.
¿Qué te parece?
No, por favor.
La verdad...
El agradecido soy yo, que ustedes me dan estos minutos de aire para poder llegar a la gente y que la gente, aunque más no sea, la gente tenga otra mirada.
Claro. ¿Sí?
Porque la gente que te escucha por primera vez te descalifica en forma inmediata porque vos estás hablando en contra del constructo mental que tiene.
Exacto.
Entonces, como vos hablás en contra del constructo mental que tiene, que era el constructo mental mío hace unos años, obviamente.
Sí, de todo.
Te rechaza. Pero bueno, que tenga paciencia, que medite lo que uno dice, que no lo dice uno por ningún interés, no lo dice por decir ni para obtener ningún beneficio, que pruebe.
Claro.
Investigue.
Llevo 6 años de hacer ayuno intermitente y me siento muy bien.
Un lujo.
La verdad que sí.
Bueno, Doc, Muchísimas gracias por habernos atendido. Seguimos en contacto y en cualquier momento nos volvemos a encontrar, si Dios quiere.
Otra vez.
Bueno, chicos, Dios los bendiga, estamos a sus órdenes y a seguir adelante, que están por el buen camino.
Gracias.
Un abrazo grande, Doc. Un abrazo gracias, grande.
Gracias,
para todos y para toda la audiencia también.
Gracias.
Bueno. Llegamos al fin del programa, llegaste un poquito tarde, Germán, se te hizo un poquito tarde, pero la verdad fue muy muy lindo, la verdad un programa
muy bueno.
Siempre con los doctores es muy...
Decíamos, Germán decía que loco lo de la dentadura, ¿no? Me, no
sí,
se me
sí,
hubiera
sí,
ocurrido,
a mí tampoco,
¿eh?
¿No? Del tamaño
claro,
de,
verdad,
de tenemos... las muelas que serían las encargadas de tomar los vegetales y...
¿Y Jairo qué comería, por ejemplo?
Jairo,
el cantante, ¿viste?
Ah, oh,
bueno, acá hay mucha gente que me mandó preguntas. Yo, Nancy, después le voy a pasar tu pregunta al doctor. Le mando saludo a Norma.
Uh-huh.
La medicación para el colesterol terriblemente nociva, Norma. Las estatinas son terroríficas. Agradecerle a Nancy, dice programón, mandarle saludos allá desde Córdoba. Y a todos los que nos han escuchado y que sabemos que son unos cuantos que por ahí no
por internet
sí, realmente agradecerles por haber estado ahí y nos veremos el próximo lunes si Dios quiere.
Si Dios quiere. Buenas noches.
Saludos a Juan
gracias.
Medina también de Cañuela. Saludos a Juan.
Gracias.
Hasta luego.